camino, mis calles.
Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un nuevo programa de Radio UMH presentado por quien os habla, Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta casa. Hoy en los controles técnicos, Eva Corbalán. Estaremos con vosotros cada 15 días y contaremos con expertos en diferentes campos de ciencias de la salud que nos hablarán de cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. En este primer programa vamos a hablar de nutrición y salud, y para ello está con nosotros el doctor Enrique Roche, catedrático de nutrición y director del Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la UMH. Para que se sitúen, deben saber que han depositado su confianza en él y en su equipo deportistas del calibre de Juan Carlos Ferrero, Nico Almagro, Nico Terol y David Ferrer. Buenos días, doctor Roche. Gracias por estar con nosotros. Es un honor que haya accedido a inaugurar este nuevo espacio de radio.
Buenos días a vosotros y muchas gracias por contar conmigo para empezar esta aventura que esperamos que sea muy fructífera.
Díganos, doctor Roche, ¿por qué es tan importante la nutrición?
Es evidente que a lo largo del día, si hacemos una cosa repetitivamente unas 5 veces al día, es alimentarnos. Y en ese aspecto está claro que alimentarse es ingerir alimentos que contienen los nutrientes. Por eso es importante la nutrición, porque es una cosa que hacemos todos los días.
¿Qué enfermedades están relacionadas con una nutrición deficiente? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una deficiencia en nuestra alimentación y, por tanto, en nuestra nutrición?
En primer lugar, las enfermedades más prevalentes que tenemos en las sociedades industrializadas tienen que ver directamente con unos malos hábitos alimentarios. El ejemplo más típico es la obesidad, justamente no por un defecto de nutrientes, sino justamente por un exceso en el consumo de algunos nutrientes y porque la dieta se desequilibra mucho. Entonces, la obesidad es quizá el ejemplo más típico de enfermedad relacionada con unos hábitos nutricionales totalmente deficientes y totalmente descontrolados, desequilibrados, podríamos decir. Luego hay otras enfermedades que quizá no tienen tanta literatura a sus espaldas como puede ser la obesidad, como es el caso de las dislipidemias, es decir, los niveles altos de colesterol o de triglicéridos en sangre, que pueden estar íntimamente relacionados con la obesidad y que también tienen que ver con unos hábitos alimentarios totalmente desequilibrados y deficientes en algunos nutrientes, con exceso de consumo de otros nutrientes.
Por lo tanto, este papel fundamental de la nutrición o estas consecuencias de una nutrición deficiente obviamente hacen que cuando se presentan esas enfermedades o esas patologías, la nutrición puede ser uno de esos componentes en la parte de terapia o incluso para evitar ese desarrollo de esas enfermedades, entiendo.
Sí, efectivamente, en el caso de la obesidad, la única terapia existente es volver a restaurar los niveles de equilibrio en la dieta, volver a normalizar todos los parámetros nutricionales de la forma más adecuada, intentando en un principio, obviamente, el realizar algún tipo de restricción para perder el exceso de peso. Pero una vez que el objetivo ha sido alcanzado, lo que tenemos que hacer es trabajar con la dieta, volver a la dieta equilibrada y funcionar en ese sentido. Por lo tanto, en estas patologías justamente la terapia es la dieta, no hay un medicamento específico. Lo que mejor resultados da para el paciente es volver a una dieta equilibrada.
Muy bien, pero no solamente, supongo que no solamente desde el punto de vista de las patologías o de las enfermedades que es importante una nutrición equilibrada. Imagino o supongo que a lo largo del día, en las actividades del día a día, es importante que nosotros estemos correctamente alimentados, correctamente, nuestras células estén correctamente con esa nutrición adecuada.
Sí, en ese sentido está claro que a lo largo del día realizamos muchos tipos de actividades, gastamos energía, bien a nivel de nuestro sistema nervioso, a nivel de nuestro cerebro, bien a nivel de nuestro sistema muscular. Y para que todos los sistemas del organismo funcionen, esa energía tiene que venir de los nutrientes. Por eso es muy importante la nutrición en el día a día y seguir las pautas que marcan los expertos para que esa nutrición pueda cubrir sin ningún tipo de problemas las necesidades energéticas y de materiales que nuestro cuerpo necesita en el día a día. Y es más, la nutrición es incluso tan importante, volviendo al tema de las patologías, porque incluso en patologías donde el problema no es la nutrición en sí, por ejemplo, podemos hablar de un cáncer, podemos hablar de una enfermedad renal, si la dieta de la persona es adecuada, toda intervención farmacológica que se haga va a ayudar al paciente a recuperarse. Por lo tanto, la nutrición, como vemos, es la base, bien en el tratamiento o bien en el soporte de las patologías, y es la base para que podamos realizar, en el caso de que nos encontremos bien de salud, las actividades diarias sin ningún tipo de problemas.
Es que a este respecto sí que hace unos años, creo recordar que era alrededor del 2006, el Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha una campaña en pro del desayuno, especialmente en la población infantil, puesto que se detectaron a través de encuestas que había una parte importante de la población infantil que acudía al colegio sin ese desayuno. Y supongo, vamos, que esa falta de nutrientes y de energía después de toda la noche de ayuno, pues debe tener consecuencias importantes a la hora del rendimiento en la mañana, hasta la hora de comer.
Sí, aquí se juntan quizá dos problemáticas. La primera es, y sabemos por las encuestas de población, que la sociedad española, la población española, no tiene costumbre de hacer un buen desayuno. Sabemos que el desayuno debe de contemplar un cuarto, el 25% de las kilocalorías que vamos a ingerir a lo largo del día. Hay que tener en cuenta que nos levantamos de 8 horas de ayuno de una noche durmiendo, que se han consumido muchas reservas de glucógeno, puesto que el glucógeno es glucosa, es el combustible del cerebro, y el cerebro está funcionando durante toda la noche, y en ese sentido tenemos las reservas de glucógeno, sobre todo las del hígado, muy bajas, y por eso el desayuno tiene que ayudarnos a reponer estas reservas de glucógeno. Pero el segundo error que comete mucho la población es que cree que lo que estamos ingiriendo es para gastarlo en el movimiento, para gastarlo en el sistema muscular, y nada más lejos de la realidad. El sistema nervioso consume muchísima energía. Por eso los niños que no realizan el desayuno antes de ir al colegio de una forma adecuada pueden tener problemas de atención en clase, pueden tener somnolencia, pueden tener cansancio y no pueden rendir en el ambiente escolar al nivel que deberían de rendir si hicieran un desayuno correctamente. Eso implica levantarse pronto por las mañanas y dedicar el tiempo que se merece al desayuno, porque, repito, tenemos que ingerir el 25% de las kilocalorías diarias, repartidas en un lácteo, repartidas en una pieza de fruta o en un zumo de frutas, y con hidratos de carbono, bien cereales o bien en tipo tostada.
Muy bien, pero entonces, ¿usted diría que el ciudadano de a pie es realmente consciente de la importancia de una correcta alimentación, de una correcta nutrición?
El ciudadano de a pie tiene el problema de que recibe mucha información de muchas fuentes, está bombardeado por un montón de información a través de internet, a través de televisión, a través de la prensa escrita, y yo creo que el principal problema que se encuentra el ciudadano de a pie es discernir cuál de toda esta información es la que es correcta y cuál es la que le es válida. No paramos de ver anuncios o proclamas publicitarias en las que se nos induce a comer un determinado tipo de alimentos que ya empezamos a ver y a saber que son alimentos poco saludables. Sin embargo, la publicidad te incita a su consumo. En ese sentido, el ciudadano de a pie tiene que quizá educarse mejor, buscar las fuentes correctas de conocimiento, y en este campo es donde los científicos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Por eso programas como este, que pueden llegar no solamente a la comunidad universitaria, sino a la comunidad de la provincia social, de la provincia, el tejido social de la provincia de Alicante, podrán ayudar a que el ciudadano de a pie, comprenda y entienda, en este caso, los principios fundamentales de una nutrición correcta. Y el momento que reciba cualquier información por cualquier otro medio de comunicación, sepa discernir si la comunicación que le están dando es un mero mensaje comercial, publicitario, o es una proclama real de salud para cambiar sus hábitos de vida y mejorar el estilo de vida.
Entonces, esa falta de formación del ciudadano medio, ¿cree que puede ser la razón por la que en España nos estamos alejando de la dieta mediterránea?
Yo creo que ese es uno de los factores que puede estar influyendo, y yo creo que es el que más, uno de los que más peso puede tener, porque los productos de la dieta mediterránea están disponibles en los mercados. El ciudadano puede acceder, los puede comprar cuando quiera en el supermercado sin ningún tipo de problemas. Pero efectivamente, por bien por ignorancia, bien por comodidad, bien porque vivimos en una sociedad en que el tiempo es oro y apenas tenemos tiempo para cosas importantes, no logramos de ninguna forma entrar a cumplir con los objetivos de la dieta mediterránea. En ese sentido, es importante aquí, y es el papel de los científicos, que hagan un esfuerzo no solo por divulgar o comunicar a nivel de colegas, a nivel de congresos de alto nivel, sino también de divulgar, de bajar a nivel del ciudadano de a pie y pasar estos mensajes.
Muy bien. Debemos recordar que la dieta mediterránea fue inscrita en el 2010 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Es importante porque además no solamente constituye una forma de alimentación equilibrada, sino que además se incluyen otros aspectos sociales, como el hacer las comidas en familia, con los amigos, también aspectos de actividad física, de modo que la dieta mediterránea es mucho más. Entonces, doctor Roche, si nos estamos alejando de la dieta mediterránea, ¿cómo es en realidad la dieta de los españoles?
A mí, más que el término dieta mediterránea, me gusta el término la dieta de la cultura mediterránea, porque efectivamente uh-huh. es este conjunto, no solamente el comer, sino el conjunto de actos sociales que rodean al hecho de comer, como la dieta mediterránea, lo que hace que esto tenga un rango cultural muy importante, y es por la razón por la que la UNESCO la ha considerado un patrimonio de la humanidad. En este sentido, vuelvo a repetir, los productos de la dieta mediterránea están disponibles en los mercados, podemos acceder a ellos, pero hay una serie de impedimentos que nos impiden cumplir con el resto de los componentes que tiene la cultura mediterránea, con el hacer ejercicio dentro de nuestro estilo de vida, al menos rutinariamente una hora y media todos los días, el llevar un estilo de vida relajado, tranquilo, el comer en familia, el no estar viendo la tele mientras se está comiendo, el hacer una lista de la compra cerrada, y no comprar compulsivamente porque nos apetece, porque hemos visto este producto y mira, vamos a comprarlo, sino comprar porque lo necesitamos y es lo que hemos planificado para comer esta semana. Supone eso, un cambio de mentalidad muy importante, un cambio en la cultura, que es lo que nos acercará a la dieta mediterránea, no solamente los productos que sí que los tenemos, sino ese cambio de actitud. Y eso es quizá otra de las asignaturas pendientes junto con las de la dieta mediterránea.
Porque en 2011 se publicó un estudio por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición con datos de 2009 y 2010, en los que se estudió la distribución de los macronutrientes, es decir, la ingesta general de la población, y como consecuencia, es decir, las conclusiones que se obtuvieron de ese estudio es que parece ser que los españoles no seguimos una dieta demasiado equilibrada en cuanto a los macronutrientes. Parece ser que hay un desequilibrio importante en ellos.
Sí, parece ser que lo que apunta a este estudio es que se tiende a comer menos hidratos de carbono. Es decir, los porcentajes rondan el 40%, cuando la dieta equilibrada debería de indicarnos un consumo de entre un 50 y 55%, y esta bajada en el consumo de los hidratos de carbono nos lleva a consumir más de otros nutrientes, en especial de las grasas, sobre todo de la grasa saturada, que se dispara ya a porcentajes cercanos también al 40%, cuando la grasa como mucho tendría que estar en el 30% de las kilocalorías diarias. Esto traducido en alimentos como se come, nunca mejor dicho. Pues básicamente que hemos abandonado el consumo o estamos consumiendo menos de arroces, pastas, frutas, verduras, que son las fuentes principales de hidratos de carbono y de fibras, y en su lugar estamos favoreciendo el consumo de grasas de tipo saturado, mantequillas, margarinas, este tipo de productos, que obviamente junto con un consumo abusivo de las grasas de los aceites, pues puede dar lugar a este desequilibrio en la dieta mediterránea. Con esto no estoy diciendo que el aceite sea malo, pero tiene que ser consumido en su justa cierta medida. El aceite de oliva es, como digo yo, mano de santo, pero tiene que estar consumido en su justa cantidad. Si abusamos de las grasas, obviamente, incluyendo los aceites, pues vamos a tener este tipo de desequilibrios. Y luego se observa también que hay una tendencia a aumentar el consumo de proteínas, sobre todo en alimentos que no son típicos de la dieta mediterránea, como pueden ser el consumo de carnes de vacuno, que es un animal que no es de este ecosistema, del ecosistema mediterráneo, en detrimento de otros animales como puede ser el pollo o el conejo, que son alimentos que sí que son más típicos de la cultura mediterránea y que se consumen más esporádicamente, no tan habitualmente como estamos consumiendo ahora las carnes. Y finalmente, obviamente, el rasgo distintivo de la dieta mediterránea dentro de este grupo de alimentos proteicos son los pescados. La dieta mediterránea contempla un consumo bastante frecuente de pescado, un par de veces a la semana, y esto también es otro rango muy distintivo de este grupo de dietas.
Entonces, finalmente, así para concluir esta primera parte, nos ha estado dando algunos consejos o algunas características de la dieta mediterránea. ¿Puede un poco finalizar o nos puede indicar más recomendaciones o otros alimentos que constituyen fundamentalmente la dieta mediterránea?
Pues básicamente volver al consumo de arroces, de pastas, volver al consumo de las legumbres, limitar más el consumo de las grasas y dentro de esas grasas que sean grasas a poder ser de tipo aceite de oliva principalmente, y también limitar el consumo de las proteínas de origen animal, sobre todo de vacuno, y echar más el peso pues en lo que es el consumo de pescado, consumo de carne de conejo y carne de pollo.
Y en este sentido lo complementamos entonces con una buena actividad física y social.
Aparte de eso, sí. La dieta tiene que ir con la parte cultural, que implica actividad física y una serie de cambios conductuales para favorecer los beneficios de la dieta mediterránea.
Os recuerdo que estamos en La Ciencia del Cuerpo Humano y hoy está con nosotros el doctor Enrique Roche, catedrático de nutrición y director del Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la UMH.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a Me Gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
En una dirección de internet, un foro de forofos de pelis.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya estamos de vuelta aquí con el doctor Roche. Y queremos preguntarle cuáles son sus actividades dentro de la Universidad Miguel Hernández. Y en primer lugar, doctor Roche, ¿en qué consiste el Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte que usted dirige?
El Servicio de Nutrición Deportiva, que montamos como una actividad, un servicio para enmarcar las actividades de transferencia, tiene como misión el intentar dar asesoramiento a nivel nutricional para la gente que decida realizar un plan de actividad física. Y este concepto pues abarca desde lo que son las actividades de alto nivel, deporte de élite, hasta la actividad cotidiana de una persona que por un momento determinado pues quiere perder peso porque tiene un poquito de obesidad o tiene un poquito de sobrepeso, y junto con su programa del gimnasio de actividad física le podemos realizar un programa de la dieta. Y en este sentido llevamos, ya digo, desde deportistas de élite de primer nivel, donde tenemos que adaptar la dieta a su ritmo de entrenamiento y de competición, y como se ha nombrado al principio del programa, pues estamos llevando a gente del nivel de Nicolás Almagro y de y de David Ferrer en tenis y de, por ejemplo, Nico Terol en el caso de motociclismo y otros muchos deportistas que no son tan mediáticos porque son menos conocidos por la población, pero puedo hablar del campeón de España de salto de longitud, la campeona de España de salto de longitud o el subcampeón de España de vela de clase fin, pues gente, ya digo, que no es tan mediática, pero que le estamos llevando en el servicio. Y de allí, pues vamos a los temas también más relacionados con la salud, a la gente que va a un gimnasio, que le han dado un programa de actividad física y lo quiere complementar con una dieta adecuada para poder alcanzar sus objetivos de pérdida de peso. Y tenemos una tercera vertiente, que es el trabajo con empresas. Empresas que nos pueden pedir ayuda para cualquier tema relacionado con la nutrición deportiva. Analizar suplementos, probar si este suplemento funciona en una población de deportistas, editar algún tipo de manual o algún tipo de libro para dar consejos nutricionales en deportes específicos y en actividad física. Esas son, ya digo, básicamente las tres vertientes en las que nos movemos.
De modo que tenemos un servicio disponible para toda la población, entiendo.
Sí, está abierto a la población universitaria en primer lugar y de hecho muchos de nuestros clientes son alumnos o profesores o personal administrativo de la UMH, pero también está abierto a la población en general. Y tanto de Elche como de toda la provincia de Alicante como de toda España y del mundo mundial, porque estos temas de nutrición se pueden trabajar muy fácilmente por correo electrónico. Una vez tenemos la valoración del cliente, el trabajo del día a día, la dieta, la suplementación, se puede hacer sin ningún tipo de problemas por correo electrónico y por todas estas posibilidades que nos brindan las redes sociales.
Por lo tanto, si una persona desea trabajar con ustedes o, como comentaba anteriormente, depositar su confianza en ustedes para aprender a comer o para pérdida de peso, para algún tipo de situación, ¿qué es lo que debe hacer?
Pues tiene que ponerse en contacto con nosotros escribiendo al correo electrónico, muy sencillo de recordar, SND, que son las siglas de Servicio de Nutrición Deportiva, SND@umh.es. En ese sentido, ahí nos expone su problema y nosotros le elaboramos un presupuesto y le indicamos cuál va a ser nuestro sistema de actuación. Y el objetivo final no es tener clientes de por vida, yo siempre lo digo, es educar al cliente para que en un momento determinado, cuando haya trabajado con nosotros un año, tres meses, un mes, el tiempo que vea necesario, haya aprendido a gestionar su propia nutrición y sea capaz de tomar decisiones dentro del ámbito nutricional.
Entonces, ¿qué es lo que los distingue al servicio? ¿Qué es lo que distingue al servicio de nutrición y dietética de la UMH comparado con alguna otra clínica o cualquier otra clínica? Tipos muy nombrados de clínicas de adelgazamiento, de nutrición. ¿Qué es lo que distingue al servicio de esas otras?
Yo creo que el principal punto, hay dos puntos, pero el primero de todos, y yo creo que el principal, es que estamos en la universidad. Por lo tanto, tenemos acceso a la información científica que se publica en cualquier patología dentro del ámbito nutricional y tenemos la información de primera mano de colegas que están intentando cosas similares en otras partes del mundo con protocolos bien establecidos, avalados por las autoridades competentes. Es decir, el método científico por un lado. Pero en segundo lugar, el otro punto fuerte de nuestro servicio es que tenemos la complementariedad del Centro de Investigación del Deporte. Hemos dicho que con la nutrición tiene que ir la ayuda psicológica, tiene que ir un buen entrenamiento, tiene que ir un buen aprendizaje de las técnicas y en este sentido el Centro de Investigación del Deporte nos apoya para aquellos aspectos que el cliente no pueda solucionar dentro del servicio de nutrición, pueda recurrir a los otros profesionales del deporte y pueda complementar de esta forma sus necesidades y pueda ser atendido correctamente. Un nutricionista deportivo, una clínica de estética, puede dar consejos a nivel de nutrición solamente. Nosotros podemos dar un servicio integral dentro del ámbito de la salud, pero enfocada en el deporte.
Digamos que estoy interesada, o alguno de nuestros oyentes está interesado en acudir al servicio de nutrición que usted dirige. ¿Qué es lo primero que se va a encontrar? Una vez que ya ha aceptado el presupuesto, cuando llegue a la entrevista, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué se va a encontrar?
En la entrevista se le va a hacer una serie de preguntas para ver los hábitos nutricionales que realiza el cliente, pues cómo realiza la compra, quién realiza la compra, qué alimentos le gusta, qué alimentos no le gustan. se le va a pedir también un recordatorio de la ingesta durante un periodo, si puede darnos de una semana, mucho mejor que de 3 días, para ver un poco cómo organiza sus comidas y qué es lo que come habitualmente y a qué horas la come. Se va a pedir una analítica reciente para ver los parámetros bioquímicos y celulares en sangre y poder ver cómo está su estatus nutricional. Y se le va a hacer una antropometría, es decir, no se le va a pesar y a medir, sino que se le va a determinar su composición corporal, qué porcentaje tiene de grasa, de músculo, de masa ósea y de masa residual, para poder de esta forma plantearle los objetivos. Porque va a ocurrir que muchos clientes que entran con nosotros para hacer la dieta junto con el programa de entrenamiento pueden encontrarse con que al cabo de un mes no han perdido peso. Pero es que esto tiene un truco. Han perdido grasa, lo que han hecho es aumentar la masa muscular. Y el mismo cliente se está dando cuenta de lo que hace la dieta junto con el ejercicio es cambiar la composición corporal como primer objetivo. Y es así como estamos funcionando. Esto es lo que se va a encontrar el cliente en su primera visita.
Tenemos entendido, doctor Roche, que ustedes están colaborando con Josu Feixó, que si todo va bien será el primer diabético en viajar al espacio. ¿Cuál es su labor en este proyecto?
Con Josu llevamos trabajando desde el año 2009 en un proyecto en el que queremos poner en órbita al primer astronauta diabético de la historia de la humanidad. Y el reto es ver cómo se va a comportar un diabético en condiciones extremas. Esto nos podrá dar claves para ver de alguna forma cómo se maneja la enfermedad en este tipo de situaciones. Josu es un gran deportista, ha sido sometido a grandes sesiones y extenuantes sesiones de entrenamiento, y en este sentido esto nos podrá ayudar para poder de alguna forma ver cómo se comporta un diabético en estas situaciones extremas. Aparte está el morbo de que va a ser el primer astronauta diabético.
Muy bien, esperemos que pueda viajar al espacio. Su grupo de investigación, además de pertenecer a la Universidad Miguel Hernández, también pertenece al Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición Ciberón. ¿Nos puede explicar cuál es el objetivo del Ciberón? ¿En qué consiste el trabajo que realiza este centro?
Sí, el Ciberón se centró mucho en lo que era el estudio de la dieta mediterránea y en este aspecto pues lanzó unos primeros estudios avalando las virtudes de la dieta mediterránea. La segunda parte del estudio, que es en la que vamos a participar, es el buscar los porqués de estos componentes de la dieta mediterránea están ejerciendo estos efectos saludables sobre la población. Y esta sería la segunda parte de la cual estamos esperando la financiación del Instituto de Salud Carlos III. Y obviamente estamos, como hemos comentado anteriormente, muy ilusionados porque la dieta mediterránea es el eje angular de nuestra nutrición. Recuperarla y saber los porqués, pues es algo muy ilusionante y algo muy interesante e importante para la comunidad científica.
Doctor Roche, me temo que hemos llegado al final de nuestro tiempo. Ha sido un placer contar con su presencia, sus conocimientos y especialmente sus consejos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A todos vosotros espero que os haya resultado interesante este primer programa de la ciencia del cuerpo humano. Ha estado con vosotros en los micrófonos Ana Belén Ropero, profesora de la UMH, y en los controles técnicos Eva Corbalán. Si tenéis alguna consulta que queráis hacernos, podéis enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Nos volveremos a encontrar de nuevo en 15 días, aquí en la sintonía de Radio UMH. Mientras tanto, cuidaos.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe.